Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Amigos, está en marcha una iniciativa muy importante, trascendente desde el punto de vista del monto, también de los objetivos que persigue. Involucra a Naciones Unidas y una suma de 170 millones de dólares para un periodo de 4 años que apunta al desarrollo sostenible en Uruguay. ¿De qué forma el país va a hacer frente a estos desafíos o viene haciendo ya desde hace un tiempo? ¿De qué forma se puede estar profundizando esto? Y hay planes de trabajo conjuntos para este periodo que fueron presentados por allá por el mes de noviembre desde Naciones Unidas en cuanto a lo que tenía en mente llevar adelante con nuestro país, gobierno y Naciones Unidas. Y hay una serie de iniciativas interesantes que serán financiadas parcialmente. Esto tiene una contrapartida del gobierno a partir de esta propuesta en el marco de la cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Uruguay. ¿Vamos a profundizar en esto?
La entrevista.
Está con nosotros Pablo Ruiz Yebra, es el coordinador residente de Naciones Unidas aquí en Uruguay. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Planes de trabajo conjunto entre Naciones Unidas y Uruguay, gestionados por unas 15 agencias que estarán manejando estos fondos en 4 años de unos 170 millones de dólares, que de qué forma se van a ir aplicando. A ver, aterricemos el tema, por favor.
Bueno, muchas gracias, Luis, por la oportunidad y por el interés de difundir el trabajo que la ONU hace aquí en Uruguay. Nosotros acabamos de presentar efectivamente los planes de trabajo conjuntos, que en realidad es la visión de la ONU como un equipo de cómo va a ayudar a la sociedad uruguaya en los próximos años, y que obviamente ha sido discutida y acordada con el gobierno recientemente. Como bien comentaba, a finales del año pasado tuvimos la oportunidad de presentarlo. El plan tiene varias prioridades, pero lo más importante en este momento es ayudar al país a recuperarse en el plano social, en el plano económico, de los efectos de la pandemia del COVID-19, que como en muchos países pues ha afectado muy gravemente al tejido social y económico, y obviamente esa recuperación tiene que sentar las bases de ese desarrollo sostenible que comentabas, en el cual pensamos que Uruguay se puede convertir en un referente internacional, en un buen ejemplo que nos pueda servir para seguir empujando ese esfuerzo. Y un desarrollo que no puede dejar a nadie atrás, que tiene que ser inclusivo y que tiene que construir realmente sobre no, ir sumando más gente, digamos, a una sociedad saludable y no al revés.
Ahí está. Esto se basa en pilares que están absolutamente fuera de discusión, ¿no? Son definiciones que todos somos conscientes que hay que apoyar, promover el desarrollo, los derechos de las personas, ser inclusivo, innovar, generar empleo, un Estado eficiente y presente, políticas públicas que aseguren educación, protección social, salud y calidad. Todo eso en un marco general en el cual Uruguay, en términos relativos, está bien posicionado en nuestra región, pero en el que debe avanzar. Y hay planes para ello. Y en esos planes, en aterrizar estos asuntos, es que aporta Naciones Unidas desde este marco de cooperación.
Así es. Nosotros vemos la relación con Uruguay de una relación de doble vía. En primer lugar, ¿qué es lo que la ONU puede hacer por Uruguay? ¿Qué es lo que definen estos planes de trabajo? Y que básicamente pensamos que Uruguay está listo para en los próximos años dar, si hace las cosas bien, ese gran salto al desarrollo. Pero también, obviamente, nos interesa qué es lo que Uruguay puede contribuir, digamos, a nivel global. Uruguay es un país más importante y más relevante de lo que uno pudiera suponer a priori por la población, por su población, al que se escucha mucho, por su tradición, digamos, democrática, por su talante, por su respeto a los derechos humanos, y creemos que hay que ayudar y acompañar al país con los recursos disponibles y con los recursos también humanos y la expertise disponible a dar ese salto que pueda, por utilizar un símil futbolístico, permitir el salto a la primera división, ¿no?, del mundo más desarrollado. Claro. Cualquiera que sea la medición que uno utilice. Uh-huh. Y para eso tenemos 250 proyectos en este momento planificados para poder empujar esa agenda que los que con mucho gusto podemos ir conversando a continuación.
Ahí está. Utilicemos de ejemplo alguno de ellos, Pablo, de esos proyectos. ¿De qué forma pueden incidir en ese avance en el desarrollo?
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo es ayudar en las agendas globales, ¿no? Que son importantes no solamente para Uruguay, sino para todo el mundo. Y le doy un ejemplo, ¿no? La agenda de cambio climático es una agenda clave a nivel global, como todo el mundo sabe. Estos días que estamos además aquí en Uruguay con esta situación de variabilidad climática, que obviamente no se puede vincular directamente al cambio solamente, pero que es parte, digamos, de algo a que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? El clima va a cambiar y los fenómenos extremos y los desastres naturales van a ir creciendo en los próximos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre el cambio climático, Uruguay tiene varias pistas de trabajo. Por supuesto, su contribución a la conferencia de las partes, a la COP26, donde se hicieron acuerdos, yo creo que importantes por el lado de Uruguay. También el rol de la ministra de Economía y Finanzas, que tiene un rol global sobre el Comité de Desarrollo del Banco Mundial, y todo el tema de lo que llamamos finanzas sostenibles. ¿Cómo vamos a financiar eso? Realmente, para poder enfrentar el cambio climático vamos a tener que tomar medidas grandes que afectan a la energía, que afectan al agua, que afectan básicamente a un consumo responsable. Entonces, en ese orden de cosas, por ejemplo, nosotros tenemos bastantes recursos de un fondo global de apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible, que ha visto en Uruguay la oportunidad de alguna manera de probar nuevas figuras, ¿no? Entonces vamos a estar apoyando todo lo que es la red o el conjunto de actores para poder buscar maneras de financiar de manera más eficaz la agenda de transformación. Y, por ejemplo, vamos a financiar un fondo que va a aprobar proyectos conjuntamente con fondos privados para temas de la segunda transición energética, temas de biomasa o temas de sobre el hidrógeno o temas de movilidad eléctrica, que puedan permitir avanzar en esa agenda, donde nosotros ponemos unos recursos, el sector privado va a poner otros, todo esto en colaboración con el gobierno, por supuesto, y vamos a ver una manera diferente de hacer negocios, en la cual no solamente vamos a ver el retorno que eso pueda dar, sino también cómo eso impacta en la vida de la gente, cómo eso impacta en el ambiente en el que se trabaja, y esperamos que ese fondo pueda servir de modelo a otros fondos privados, donde, digamos, los proyectos no se vean solamente como desde una perspectiva puramente financiera, sino también de cómo eso cambia y mejora la vida de la gente. Es un nuevo paradigma, si usted quiere, pero está cada vez más en el mundo privado y tenemos que avanzar en esa dirección.
Uno de los tópicos en los que quieren trabajar es la recuperación del empleo. Y ahí concretamente, ¿qué programas hay?
Bueno, en la recuperación del empleo, nosotros pensamos que obviamente el principal actor ahí es el sector privado y estamos en un diálogo con el gobierno permanente y digamos, hemos hecho alguna serie de propuestas para ver cómo recuperar el empleo. Si usted mira las cifras, estamos viendo signos bastante positivos de recuperación económica. La ONU ha proyectado, la CEPAL, un 3.9% de crecimiento en 2021 y algo más del 3% para el 2022, y pensamos que eso se va a traducir en una mejora del empleo. Pero nosotros lo que queremos también ahí es ver cómo podemos apoyar a entender mejor esos mercados del empleo. A, por una parte, construir sobre este, como diría yo, activo que tiene Uruguay de diálogo social, ¿no?, tan importante entre digamos, los empresarios, el sindicato y el gobierno, que creemos que es algo muy, muy importante de Uruguay y que le da una gran estabilidad. Pero también tenemos que tener mejor información. Por ejemplo, sería muy importante disponer ahora de información, por ponerle un ejemplo, geográfica sobre el empleo, que permita saber, ahora que estamos apoyando aún estas ollas populares en algunas zonas, pues qué zonas necesitan todavía más o menos apoyo en función de cómo el empleo está aumentando. Si hay variables étnicas, por ejemplo, si la población afrodescendiente está siendo más afectada o menos por la recuperación del empleo, género, etcétera. Necesitamos mejorar, digamos, la lupa de la información y en ese sentido estamos acompañando esos procesos, aparte de todos los trabajos que, por ejemplo, la OIT hace en acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, en acompañamiento al diálogo social que le mencionaba previamente.
Sí, en concreto el Instituto Nacional de Estadística está embarcado en poder afinar mejor la presentación de la información que surge de la encuesta continua de hogares para poder tener esa especificidad que usted marcaba, geográfica, étnica y demás. Por allí van a venir aportes también quizás, sí, para estos programas.
Sí, claro. Bueno, quizás debería de mencionarlo para la audiencia. Nosotros todo lo que hacemos en estos planos es acompañar el esfuerzo nacional, ¿no? Entonces, claro, Nosotros trabajamos con el INE, no solo con el INE, sino con los ministerios como el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y otros que producen también información regular. Sí. Y creo que Uruguay está hoy listo por disponer de esas conexiones de las diferentes bases de datos para hacer ese tipo de análisis. Y ya hemos hablado y ya estamos en conversaciones con el INE para poder apoyar, bueno, no sé si en todos, pero en algunos de esos productos que son necesarios, porque yo creo que el país ya dispone de buena parte de la información. Y en realidad se trata de un empujoncito más para que todo esto pueda estar disponible de manera regular y bueno, mejorar también el conocimiento va a mejorar la vida de la gente. Vivimos en un mundo donde los datos se han convertido en poder y cada vez lo van a hacer más, de manera que hay que hacer un buen uso de ellos.
Sí, revisando la tabla de estos proyectos, encuentro la mayor cantidad de recursos volcados a un ítem, que es el de protección de derechos de los grupos más vulnerables. ¿Qué se va a hacer allí?
Bueno, si quiere le cuento un poquito cómo vemos nosotros ese tema.
Sí.
Cuando nosotros hablamos de no dejar a nadie atrás, lo que estamos diciendo básicamente, y es lo que dice la Agenda 2030, para nuestra audiencia es básicamente un acuerdo de todos los países del mundo, de 193 concretamente, sobre qué es el desarrollo y cómo debemos de medirlo. Eso incluye a países ricos y a países pobres. Y entonces, en esa dinámica, uno de los temas en los que hay un acuerdo, y es muy importante porque se ha hablado poco, es que la desigualdad pues es un reto para una sociedad. Una sociedad saludable no puede tener altos niveles de desigualdad. Fíjese usted, por ejemplo, lo que está pasando en algún otro país de la región, y en qué medida esa desigualdad tan grande explica algunas de las situaciones que estamos viviendo hoy. Entonces, el no dejar nada atrás implica, por ejemplo, asegurarnos que las poblaciones afrodescendientes no tengan, como tienen hoy, niveles de exclusión social mayores que el resto de la población. Significa que la población con discapacidad puede sumarse al esfuerzo del empleo, al esfuerzo, digamos, de la participación social. No es víctima de exclusión por el acceso o por las herramientas que tenemos, que es muy fácil de decir, pero a veces no es tan fácil de hacer. Nosotros mismos, cuando estamos trabajando en esas cosas, pues diariamente tenemos que aprender, ¿no?, para que eso no ocurra. Significa que los migrantes, por ejemplo, como en Uruguay, creo que es un país bastante ejemplar en ese sentido, puedan tener un espacio para poder participar también en la sociedad, tengan documentos, tengan acceso al empleo, puedan contribuir. Significa que la población LGTBI es respetada y forma parte de manera natural de la sociedad sin exclusiones o sin ya sean de manera legal o de facto. Entonces significa que todos esos grupos que las poblaciones, por ejemplo, más pobres y los jóvenes no vayan directamente siempre a un centro de detención y busquemos la manera posible de recuperarlos, digamos, antes de que entren en un punto en el cual, en lugar de reinsertarse, puedan llegar a estar, digamos, profundizando en esa brecha, digamos, del crimen y la delincuencia. Todo eso es no dejar a nadie atrás. Entonces, en esos frentes, prácticamente en todo estamos trabajando con el gobierno, con la sociedad, y lo que queremos, obviamente, no es nosotros como ONU financiar todo eso, porque sería imposible, pero sí es acompañar un esfuerzo nacional para asegurarnos de que hay respuestas y que eso forma parte, naturalmente, de la política pública de un país como Uruguay, que es un referente en la región por haber creado un estado de bienestar con todas sus limitaciones, y que permanentemente tiene que estarse autoevaluando. Y termino con un ejemplo. Ahora, con la pandemia, pues tenemos una población de la calle mayor que la que había antes, entonces pues tenemos que ver también qué respuestas tenemos a ese tipo de situación. A eso más o menos nos referimos con no dejar a nadie atrás, y le podría dar ejemplos de varias de estas cosas de las que han estrenado actualmente.
Perfecto. Cuando hablamos de 170 millones de dólares, que es la cifra global dispuesta para llevar adelante estas estrategias, esa suma corresponde a lo que aporta Naciones Unidas junto con los recursos de otros actores y también del gobierno. Es la suma general, ¿verdad?
Sí. Le explico un poquito. Los 173 millones es la mejor estimación que tenemos hoy de lo que vamos a hacer hasta el 2025. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay cosas que no están ahí, que seguramente vamos a hacer.
Sí.
Y quizás pueda haber alguna, muy poco probable que las haya, pero puede llegar a haber alguna que estamos ahora mismo a punto de firmar y que no esté, digamos, ahí evaluada, ¿no?
Bien.
Nuestra experiencia de trabajo es que en general siempre hacemos más de esta contabilización que hacemos al principio del periodo, ¿no? Porque hay cosas que van cambiando a lo largo, hay proyectos nuevos. Entonces yo creo que es muy probable que el montante final sea más que el que estamos mencionando.
Claro.
Pero ese montante.
Esta cifra es global. Es de con las contraprestaciones del Estado también incluidas.
Exactamente. Y las contraprestaciones del Estado vienen siendo más o menos un poquito más de la mitad de lo que hay ahí. Uh-huh. El resto son aportes no reembolsables que llegan, digamos, para esos proyectos, casi todos desde una perspectiva internacional y todos no reembolsables. Es decir, que el Estado no es un préstamo, no es un dinero que tenga que devolver el Estado después, sino que son aportes que quedan para el país, y también hay aportes también muy valiosos privados o del sector privado.
Uh-huh, bien. Uh-huh. ¿Este plan está activo ya?
Sí. En realidad la ONU lleva aquí 70 años, Luis.
No, está claro. Me refiero a esta estrategia en particular.
Sí, está activo, como no. Lo que hemos hecho, lo que está haciendo la ONU ahora es hacer un esfuerzo muy grande por trabajar mucho más, digamos, estrechamente, trabajar mucho más juntos. Mi rol, digamos, cuando yo rindo cuentas al secretario general de la ONU, es justamente asegurarnos que el todo de lo que hace la ONU aquí es más que la suma de las partes. Es decir, que aparte de los proyectos que nosotros hacemos tradicionalmente, que la OPS hace, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, o que la FAO hace con el Ministerio de Ganadería, que el conjunto de lo que hacemos en algunos temas claves, como le mencionaba yo, en temas como el futuro, por ejemplo,
sí,
o el cambio climático, sea una acción mucho más integral que ayude a tener estrategias de país y respuestas que trascienden un ministerio puntual. Entonces, este esfuerzo está caminando, es real, muchos de estos proyectos están ya en curso, algunos todavía no, y esperamos que otros se vayan sumando por el camino en función de las necesidades que vayamos evaluando junto con el gobierno.
Perfecto. Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de Naciones Unidas aquí en Uruguay. Gracias por esta explicación, fue valioso conocer los detalles de esta iniciativa.
Muchísimas gracias, Luis, por vuestro tiempo y vuestro interés.
Hasta pronto.